conocer lo que pasa para comprender lo que viene. Temprano es mejor.
Pienso de más.
De la mañana con 36 minutos, damos los datos del tiempo, actualizamos. Viviana Gutiérrez, ¿le parece?
Así es, vamos a actualizar los datos del tiempo aquí en la ciudad de Mendoza en esta mañana del 23 de diciembre. Ya, ¿cómo está la temperatura en nuestra ciudad? Hoy recordamos, ha descendido muchísimo en cuanto a lo que veníamos teniendo. En este momento 16 grados 6 décimas la temperatura actual. Está nublado con lluvia débil, una humedad del 64%, la presión de 922.8 hectopascales, el viento del sector sur a 16 kilómetros por hora y esto se nota, ¿eh? Así que bueno, los que estén por salir de casa hoy, una camperita liviana, se nota mucho el frescor a esta hora de la mañana. La visibilidad también está reducida a 10 kilómetros y para hoy viernes recordamos que la máxima pronosticada nos indica tan solo 25 grados.
Bueno, en la jornada de ayer, Abuelas de Plaza de Mayo anunció la restitución de la identidad del nieto recuperado número 131. En realidad anunciaron la identificación, ¿no?, de este nieto. Es hijo de Lucía Ángela Nadín y Aldo Hugo Quevedo, desaparecidos en 1977. Ambos nacieron en la provincia de Mendoza y huyendo de la dictadura en mayo de 1976 se fueron a la provincia de Buenos Aires y ahí fueron secuestrados. Bueno, en línea está Claudia Domínguez Castro, nieta recuperada también. ¿Cómo estás, Claudia? Buen día.
Hola, buen día, ¿cómo están?
Bien, ¿y vos?
Bien, todo bien, muy contenta.
¿Te parece que escuchemos cuando hacía el anuncio Estela Carlotto?
Dale, dale.
Bueno, ahí escuchamos a Estela Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.
Es más, desde entonces no se supo nada más de la pareja ni del bebé. La búsqueda la hace la familia, que no sabía que Lucía estaba embarazada. Con el tiempo, pudiendo conocer la noticia por información que les fue llegando a través de personas que estuvieron con la pareja antes del secuestro. La denuncia formal la realizó el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, MED, de Mendoza, en la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, CONADI, y fue la CONADI que a partir de una investigación documental que el 23 de junio del 2004 logró confirmar el embarazo de Lucía. Un año más tarde, la familia Nadín dejó su muestra en el Banco Nacional de Datos Genéticos. En marzo del 2010, la CONADI logró dar con el hermano de Aldo y se sumó su perfil al banco. Por otra parte, en el 2015, a partir de un trabajo de investigación de Abuelas y la CONADI, sobre información aportada por la sociedad, se identificó a un hombre que se sospechaba podía ser hijo de personas desaparecidas. Luego de un análisis documental y el intento infructuoso por contactarlo en el 2019, la CONADI derivó la información a la unidad especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado. En abril del 2019, la unidad presentó la denuncia ante la justicia. El juzgado federal número 4, a cargo de Ariel Lijo, logró localizarlo el 14 de septiembre de este año y lo invitó a analizarse. El hombre aceptó a realizarse el estudio genético. Ayer, el Banco Nacional de Datos Genéticos comunicó la feliz noticia: es el hijo de Lucía y Aldo.
Bueno, ahí escuchábamos, Claudia, cómo Estela Carlotto hacía el anuncio del nieto recuperado. 131, han pasado 3 años del último anuncio que hiciera Abuelas de Plaza de Mayo. Bueno, Claudia, ¿cómo lo viviste? ¿Qué nos podés contar?
Bueno, la verdad que muy conmocionada. La verdad que cada nieto que restituye su identidad, un poco más allá de atravesar no la experiencia personal, pero en este momento, qué sé yo, de mi proceso, es como entender un trabajo colectivo de años que da sus frutos, ¿no? Como de un dolor tan grande y de un pedido de una persona, podemos haber llegado a transformar todo eso en, como decía Estela, en años de investigación, de trabajo, de una, dos personas, de instituciones, de una política de Estado que hoy puede acompañar y no solo hay... en esto de detectar durante tantos años o hacer un trabajo de investigación tan grande, sino bueno, a partir de este momento de poder contener y acompañar a la persona que restituye su identidad. Es como, es un montón, es como Estela lo contaba ahí en minutos y así cronológicamente uno poniéndose en primera persona de lo que, porque el caso de él así en función de digamos, del Estado que se acerca judicialmente a preguntarte si te querés hacer un ADN, es muy similar al mío. Entonces, bueno, siento que es un trabajo inmenso de transformado desde el dolor al amor y bueno, y qué sé yo, siempre me emociona no estar también hoy del otro lado y tratar de ser quienes, o sea, hoy participando de esa institución que fue, bueno, quien menciona Estela, que acompañó en esos primeros años las denuncias de las familias y se puso como querellante en los juicios y hoy ser parte o colaborar desde otro lugar me llena como mucho de orgullo y bueno, y me permite celebrarlo de otra manera, no solo en primera persona, sino esta alegría colectiva que forma parte de la historia del país, ¿no? Que restituye un pedazo del horror y nos trae un poco a la luz de todos esos pedidos de verdad y de justicia que reclamaban nuestras madres y nuestras abuelas.
Claudia, teniendo en cuenta esto que señalás de todo este proceso que vos también estás transitando, ¿no? Me pregunto, ¿cuáles son las primeras sensaciones, los primeros pensamientos, las primeras emociones cuando se restituye la verdadera identidad? ¿Qué es lo que pasa por el cuerpo, por la cabeza, por la propia historia? ¿Cómo se vive este tramo?
Mira, la verdad que contarte, generalizar es imposible, porque cada uno de nosotros ha tenido previamente una historia personal que es distinta. Muchos nietos han transitado en espacios tal vez de muchos conflictos, de mucho dolor, de muchas violencias. Otros, como en el caso mío, no fue así. Muchos de nosotros sabíamos que tal vez más allá de no saber la historia real, de que no éramos hijos verdaderos de las personas que nos crían, o de los apropiadores, o de los padres de adopción, y otros realmente se enteran en el momento en esto. Me imagino que cuando a esta persona la llaman por teléfono, se está enterando ahí de que, ¿cómo? ¿No soy hijo biológico? O sea, es la verdad que cada historia es personal. Lo que puedo comentarte es lo que yo viví en esto de sentir así como en paralelo con lo que contaba Estela, el shock terrible, porque más allá de que en mi historia estaba la posibilidad de que mis padres biológicos... es más, inclusive de no saber la historia y de saber que las personas que me criaron no eran mis padres biológicos, pero bueno, en esa búsqueda interna, aunque no se concretaba, la toma de la muestra, la posibilidad de hacerme el ADN, también era como un no. era entender que era un trámite que se iba a resolver en un resultado negativo, y de repente entender que no, que eso no fue así, que das positivo con dos personas que tienen una historia, que te buscaron y que esa historia la empezás a poner en juego, es un shock tremendo, porque es entender no solo que esas personas tenían una vida para vos, esas personas decidieron que vos estuvieras en este mundo, y en paralelo una historia que no fue, ¿no? Y que viene justamente del dolor. Y bueno, es como, la verdad que es muy fuerte, es muy personal, pero para mí fue eso, empezar a pensar, bueno, a ver, ¿qué me perdí? ¿Qué no me contaron? ¿Qué se viene? Entender que esa historia no era solo mía ya, en el momento en que restituí mi identidad, sino que era de mis hijos, cosas que a mis hijos no les había contado. Y bueno, la verdad que es inmenso ese momento. Creo que cada uno lo vive de manera diferente. Muchos de los chicos que se acercan espontáneamente o que inclusive también los llaman, ya tienen por ahí certezas y realmente les causa alegría. Para otros es un paso como imposible de dar, esto de además de no entender o de caer en el asombro, de no querer, de querer ir más allá. Entonces, bueno, la verdad que es, cada historia es única, sí.
Claudia, bueno, ha habido, lo mencionaron ayer, ¿no? Un rol muy importante, decía Claudia Carlotto, de estas dos señoras del MED, Pocha Camín y Elba Morales, a mí, bueno, se me tiritaba el corazón por Elba y por Pocha, que trabajamos con ellas y las conocimos tanto. De hecho, hicimos un documental en su memoria que se llama Las Imprescindibles. ¿Qué nos podés contar de eso, del caso, de lo que se sabe, de la familia, o lo que se sepa, lo que se pueda contar?
Mira, en realidad no mucho más de lo que se habló ayer en la conferencia. La verdad que que la información cuando un nieto aparece es tan cuidada, uh-huh, y tan preservada en función de esa persona, que lo único que se cuenta un poco es de la historia de sus padres, ¿no? Es un poco eso es lo que sucedió con ellos, la intervención de la familia a lo largo de los años en la búsqueda, bueno, y la posibilidad también un poco siento yo hoy lo transformo, ¿no?, que esto de contar y hacer presentes a esas dos personas es un poco la invitación a en este caso al nieto a que bueno, se acerque, porque hay un montón de cosas que muchas personas necesitan contarle. La verdad que nosotros solamente tuvimos como la intervención de abuelas frente a institucionalmente, como digamos una necesidad de mediar entre las familias si era necesario, pero todo es muy respetuoso y todo es en la medida en que lo requiera, tanto en el caso del nieto que vive en Buenos Aires y se acercará o no, tomará contacto cuando lo necesite, y en el caso de la familia también. Más allá de que justamente Elba y Pocha fueron quienes iniciaron, ¿no?, con todo, fue como una labor muy importante la de ellas. Hoy lamentablemente yo no pude conocerlas y lamento muchísimo tal vez a Elba, porque yo ya había restituido mi identidad. Siempre como que tarde a entender y a significar, ¿no? Todos quienes me buscaron, ya sea a nivel personal o a nivel institucional. Pero bueno, hoy tengo la suerte de haber sido parte. Conocí a Betty, que también es alguien muy querida, que cumplía la misma función que ellas y estaba en el área. Y bueno, hoy nos toca ser quienes podemos estar acá para asistir y acompañar en la medida en que la familia lo requiera. Y un poco desde eso, desde el amor incondicional que ellas tuvieron para que hoy sea posible esta verdad, y un poco para eso, para si es necesario con los procesos que vienen, desde la experiencia, en el caso mío personal, y desde la experiencia del MED como institución, poder colaborar y hacerlos sentir que, bueno, que a pesar del dolor y del proceso que puede llegar a ser, digo, largo, corto, dependiendo de lo que sienta, ¿no?, el nieto, que debe ser como muy fuerte, bueno, que tengan paciencia y que por lo menos esta, digamos, este fruto de haber sabido, que creo que ha sido el fruto que ellas esperaron durante tantos años, ya está, parte un pedacito de esas dos personas volvió, se recuperó, y bueno, ahora hay que como dejar en manos de todo lo que él quiera y respetar, ¿no?, esa decisión. Creo que ese tránsito es muy difícil y ese tránsito también es distinto, así que bueno, simplemente ser parte del acompañamiento que o intervención que requiera la familia y bueno, en el caso de abuela, si es que hay alguna conexión con el nieto.
Claudia, por último, 3 años pasaron, ¿no?, del nieto restituido 130 al 131, biológicamente es un montón para las abuelas que están ya que cargan una vida de lucha histórica, unas referentes a nivel mundial de la Argentina, ¿no?, también. Si hay alguien que por ahí está escuchando o alguien que conoce a alguien que duda de su identidad, ¿qué pasos debería seguir?
Mira, en el caso acá de nuestra provincia, en principio, otorgar información, tenemos nosotros a disposición dentro del área de identidad del MED, correos electrónicos con los cuales comunicarse, que es medmendoza@yahoo.com.ar. En ese correo, generalmente el primer contacto varía de acuerdo a la situación, muchas veces son las propias personas las que cuentan su historia, ¿no?, pidiendo ayuda y colaboración para resolver sus temas de identidad o sus dudas sobre su identidad. Algunas otras personas consultan porque tienen alguna noticia. Bueno, cualquier sea la causa, el motivo o la persona en cuestión, sea cercana, sea una noticia que llegó, algo que yo vi en otro lugar o algo que yo sé, se comunican con el MED vía correo. Y en forma inmediata el MED activa como un sistema de comunicación telefónica en el cual personalmente se intenta, bueno, en los tiempos que las personas lo requieren, tener una entrevista. Así que bueno, la verdad que es todo muy cuidado, así como habrán visto en la conferencia, que se tiene sumo cuidado en todo, que no se da más detalles del que corresponde. De la misma manera se recibe a la gente que tiene alguna duda, que es un anónimo, que tiene miedo, la mayoría de la gente tiene miedo, salvo bueno, que estén convencidos que sea particular de hablar de alguien, y la verdad que no, que la verdad que necesitamos que se hable, que se traigan las verdades, la información, para que rápidamente todos puedan saber su verdad y volver con las familias que hace tantos años que los están buscando.
Claudia, muchísimas gracias, como siempre, por este contacto con Radio Nacional Mendoza Aquino. Un abrazo.
Gracias a ustedes.
Que estés muy bien.
Igualmente.
Claudia Domínguez Castro, la nieta recuperada 117, por ponerle un número. Bueno, hablando sobre el anuncio que hizo Abuelas de Plaza de Mayo ayer, Nati, ¿no? Cada vez que Abuelas de Plaza de Mayo convoca una conferencia y ya hay un run de que se trata de un nieto recuperado o una nieta, bueno, el corazón nos estalla, ¿no? Porque imagínate que pasaron 3 años del último anuncio al actual. En ese tiempo hay muchas abuelas que ya no están. De hecho, Elba Morales y Pocha Camín ya no están.
Ya no están.
Pero lo importante, lo fundamental de su tarea es que continúa a lo largo del tiempo, ¿no? O
sea, que han dejado un legado, ¿no?
Absolutamente.
De alguna manera.
Un legado que sigue produciendo resultados y que sigue, ¿no? Particularmente Elba tenía dos perfiles distintos. Elba era como, decir, una ratita de archivo, ¿no? Esas personas que guardan y que buscan información y que la tienen y que la guardan y la pueden conectar. Y la Pocha era más política, más de salir a los medios, más luchadora así para afuera, ¿no? Uh-huh. Eran las dos bravísimas, pero la Pocha tenía ese perfil y la Elba el otro. Y bueno, y recibía mucha gente en el MED durante muchos años que iba y daba datos o contaba información o aportaba. Entonces iban, ¿no? Con este dato, esta fecha, esta persona, este lugar, este centro clandestino, este sobreviviente que dijo tal cosa. Iban
armando el rompecabezas,
claro, porque si es algo que hizo la dictadura en su plan criminal, es hacer un rompecabezas clandestino, ¿no? Entonces, bueno, reconstruir todo eso no ha sido fácil, no es fácil. Pero se ha hecho, se ha podido lograr. Y esa era la tarea que tenían Elba y Pocha, entre otras tantas. Tantas otras como descubrir, por ejemplo, el campo clandestino de Las Lajas, donde se cree que hay un enterramiento que todavía se está buscando y se está investigando. Uh-huh. Así que bueno, como para recordar un poco a las viejas queridas que ya no están, pero que dejaron su legado y eso las hace más presente que nunca.
¿Papá cómo supo que es adoptado? ¿Se lo dijeron los abuelos?
Sí, claro. Ayer la Sonia nos habló sobre las abuelas de Plaza de Mayo.
¿Y qué les dijo?
Nada, que son señoras que buscan a sus nietos. Pero no dijo adoptados, dijo apropiados. ¿Papá es adoptado o apropiado?
Si naciste entre 1975 y 1983 y dudás de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. Llama al 11-4384-0983 o ingresa en abuelas.org.ar.
¿Y si una de esas abuelas te está buscando, no te gustaría conocerla?
Cruzando destino.
poco de música para acompañar a nuestra audiencia en esta mañana, luego de esta hermosa nota que compartíamos aquí en Temprano es Mejor. León Gieco nos dejaba Las Madres del Amor.
Somos las abuelas que buscamos nuestros nietos. Si tenés una duda sobre tu identidad, no te quedes con la duda. Te estamos esperando.